no se estaban dando de caída de la vacunación, etcétera. Sí. El tipo, no le conocemos la cara ni la voz.
Absoluta, no lo vemos. Bueno, después que murieron más de 100 personas por el fentanilo adulterado.
Sí, pasó en Argentina,
no,
eso.
No, pasó en Argentina.
No se habló más.
Ya no lo sé. Sí. Hemos llegado a las 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata, el cielo está nublado, la temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 99%. Los docentes definen si aceptan la propuesta salarial de la provincia. El gremio SUTEBA realizó ayer asambleas de afiliados en todos los distritos bonaerenses y anunció que las definiciones serán tratadas hoy en el plenario de secretarios generales. Después de ofrecer una suba del 9% en tres tramos, el gobierno provincial espera la respuesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense para cerrar las paritarias con todos los estatales. Entra en vigencia la reforma laboral. El gobierno nacional promulgó y publicó durante la madrugada en el boletín oficial la llamada Ley de Modernización, sancionada hace una semana en el Congreso. El decreto, firmado por el presidente Milei, deja firmes los cambios en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Siguen los ataques sobre Irán. Israel lanzó bombardeos a gran escala, habló de una nueva fase en la guerra y también informó ataques a objetivos de Hezbollah en Líbano, mientras que Estados Unidos dijo que disparó a un portaaviones de drones iraní. Como represalia, Teherán asegura que atacó bases estadounidenses en Irak y Kuwait. En Medio Oriente hay más de 600 argentinos que piden ayuda del país para salir de la zona de guerra.
Deportes.
Instituto Supercampeón. La Gloria le ganó anoche a Boca 86-81 y se coronó en la Supercopa el primer título de la temporada de la Liga Nacional de Básquet. Leandro Vildosa fue el jugador más valioso con 14 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes. De esta manera, la Gloria cordobesa logra su quinto título en la historia. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 8:02. El tiempo en la ciudad de Pergamino. El cielo está nublado con lloviznas. La temperatura 17 grados 5 décimas. Humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Instrucciones para un verano feliz.
Buscar una sombra. No encontrarla. Inventarse una. Si es portable, mejor.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de hectopascales.
8.05 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, ya salió el informe número 7 de la Cocina de los Cuidados. La Cocina de los Cuidados es un espacio intersectorial coordinado por el CELS desde marzo del 24 en Argentina, que monitorea y visibiliza el impacto de las políticas de gobierno sobre las tareas de cuidado. Para ahondar sobre este tema, ya estamos comunicados con Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS. Lucía, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el espacio.
Una primera aclaración para los oyentes que no sepan exactamente de qué se trata. ¿Qué son las tareas de cuidado? ¿Cómo se definen las tareas de cuidado?
Las tareas de cuidado son las que hacen el sostenimiento de la vida, ¿no? Tanto de quienes cuidan a los niños y niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, que requieren cuidados. Bueno, todo eso se suele garantizar al interior del hogar. Si se puede, si está el Estado, y eso lo hemos visto con un Estado presente, lo que nos encontramos es que hay distintos servicios de cuidado que no tenemos que costear. Ahora, con un corrimiento del Estado, esa situación lo que hace es que las personas que pueden pagar los servicios de cuidado los paguen y el resto lo garanticen como pueden. En un contexto donde tenemos pluriempleo, donde tenemos desocupación, donde tenemos una regresión también económica tan grande, lo que nos estamos encontrando son con niños que cuidan otros niños. Con una mamá que sale a las 4 de la mañana y los chicos se quedan solos. Con poca disponibilidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con acceso a jardines. Este informe de la cocina, que es el número 7, lo que incorpora es una encuesta que hicimos junto con una consultora, con Ágora, para consultarle a la gente, recuperar las voces, cómo estaban garantizando los cuidados y las condiciones de vida en términos generales. Ahí nos encontramos con que, por ejemplo, lo que es cuidados de infancia, el 54% no va a jardín, de los menores de 5 años todavía no va a jardín. No asiste, esto es una encuesta a nivel federal, ¿no? Pero no asiste a ningún jardín de infantes. Que también coincide con el número súper elevado de niños de menos de 5 años que no están siendo vacunados.
Mira vos.
Entonces ahí lo que aparece súper en demanda es qué vamos a hacer con nuestros niños y niñas. Creo que ahí se nos impone una tarea porque el Estado se corrió, las familias están haciendo lo que pueden y creo que uno de los grupos más desfavorecidos son los chicos.
Siempre, ¿no? Pero aparte hay un vínculo ahí muy estrecho entre la escolarización o los jardines y la vacunación, ¿no? Porque muchas veces los propios institutos, escuelas, jardines privados o estatales son los que exigen la vacunación, ¿no? Ahora, ¿por qué no al jardín? Me parece importante preguntártelo porque este es un gobierno que ha frenado la obra pública. Mira cómo todo tiene que ver con todo. Me imagino que es porque no hay accesibilidad a jardines para todos.
Y bien, primero se debe a una cuestión de falta de vacantes, pero también a las condiciones más estructurales, ¿no? Al no poder llevar a los chicos a la escuela.
Claro.
Digo, ahí se cortan también los circuitos, ¿no? Cuando la preocupación es qué se les da de comer, cuando cada vez te quedas con menos recursos, se cortan también esos circuitos. Otra de las cosas que veíamos es que quizá asisten, pero no con continuidad. Eso también pasa con los mayores de 5 años. Y también pasa con los adolescentes. Y cuando uno pregunta qué está haciendo ese pibe de 14, 15 años, y quizá está en la casa sosteniendo el cuidado de sus hermanitos.
Claro.
O tratando de gestionar en algún comedor o espacio comunitario de los pocos que...
No te escuchamos, se cortó.
Sí, creo que se cortó. Bueno, qué panorama durísimo, ¿no?
Durísimo, sí.
Y que es creciente y que está muy, pero muy silenciado.
Sí.
La realidad de los chicos y chicas que son las principales víctimas, junto a las mujeres, ¿no? De estas políticas de ajuste, de las políticas neoliberales.
Los datos, el 51% de los encuestados respondió que su situación económica empeoró o está igual de mal que el año anterior. Es decir, más de la mitad. Y esto es importante, el tema de tareas de cuidado, lo que acaba de decir Lucía, que los hermanos
claro,
se quedan a cuidar a los hermanitos más chicos, porque hay una expresión de nini, dice que hace años que viene con eso, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Claro, en el nini no entra esta actividad de tareas de cuidado, sí, no remuneradas.
No sostienen en la familia también,
¿no?
Y ni, pero hay muchos pibes que están obligados de alguna manera a salir a contribuir de la forma que sea con la familia para asegurarse la obtención de alimentos, como estaba diciendo justo antes que se cortara Laura, ir a los pocos centros que quedan para poder asegurarse el acceso a la alimentación. Creo que la tenemos en línea nuevamente.
Sí, acá estoy.
Ah,
sí.
Qué bueno.
Hablábamos recién de algo, una expresión que hace años escuchamos, que son el grupo de jóvenes nini. Dice que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero dentro de ese universo no entran las tareas de cuidado que vos acabas de mencionar. Hay jóvenes, hay chicos, adolescentes, que tienen que quedarse en su casa para cuidar a los más chicos. Y eso no entra dentro de la estadística, digamos.
Bueno, eso también fue una de las cosas que relevamos, cómo cuidar a adolescentes. Y de 8 de cada 10 familias que entrevistadas nos decían que perciben que el apoyo del Estado se retiró en los servicios de atención y cuidado de la salud y también para sostener la permanencia escolar. Entre una de las preguntas que incorporamos en esta encuesta fue ¿qué se necesita para cuidar? Entonces, ¿qué necesitan las familias para cuidar a los adolescentes? Nos planteaban, por ejemplo, el 22% más espacios lúdicos, recreativos o deportivos, más control del uso de pantallas y celular. También el 14% nos decía subsidios para estudiar, el 10% apoyo psicológico. También ahí estamos viendo, ¿no?, una crisis en salud mental que afecta sobre todo a los adolescentes. Ahora, si nos encontramos, ¿no? Porque además este informe se elaboró y estábamos trabajándolo y nos sacudió la reforma laboral, ¿no? Si nos encontramos con una situación donde la precarización de la vida aumenta cada vez más, bueno, también cuáles son los horizontes de futuro que tienen estos adolescentes hoy, ¿no? Se hace muy complejo.
El informe habla también de la mayoría de mujeres que se ocupan de las tareas de cuidado.
Sí, y ahí también cuando nosotros analizamos quiénes son las que cuidan, esta encuesta la hicimos hace un año y medio y la repetimos en diciembre último. Y cuando nosotros vemos ahí preguntamos quiénes cuidan al interior de los hogares, nos responden la mayoría, más del 54%, es entre la madre y la abuela.
Sí.
Lo que también estamos viendo, como te decía, es bueno... Cuando esa mamá tiene que salir a trabajar, el cuidado queda a cargo de los hermanos mayores. Hermanos mayores que ayer hablábamos en el marco de la mesa y un poco también la situación que nos traen algunas de las compañeras, quizás mayores son con 8 años, con 7 años.
Sí, claro.
La situación es muy, muy grave también en ese sentido. se aprobó la reforma penal juvenil, digo, también todo es regresivo para los pibes, ¿no? Y las pibas. Eso creo que también lo tenemos que poder tomar como sociedad, y creo que tiene que ser nuestra bandera, ¿no? Si no cuidamos a nuestros pibes, creo que poco horizonte tenemos. Y bueno, y un poco también lo que charlamos en el marco de la presentación del informe de la cocina, es lo que ha dicho Úrsula Bassett, que es la voz oficial del Estado argentino ante el Comité CEDAW. El Comité CEDAW es el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer. En el marco de Naciones Unidas nos tocaba una revisión periódica para ver cómo estábamos cumpliendo con esa convención. Y Úrsula Bassett dijo, por ejemplo, que el cuidado se garantiza solo entre el padre y la madre, que con relación a las personas mayores, los hijos tienen una obligación alimentaria que está establecida en el Código Civil, y con relación a nuestro futuro no hay sistema de seguridad social posible, y que cada uno vamos a tener que ver cómo hacemos para sostenernos cuando no trabajemos. Así que digo, es la línea del Estado, sí. Y creo que es la línea que nosotros tenemos que disputar, porque la situación está muy fea, pero se va a poner cada vez peor también.
Sí, es muy terrible. O sea, arreglate como puedas.
También habla.
Y lo dicen, ¿eh? Lo dicen,
sí. Esa es la política.
Sí, tal vez sea el gran cambio de este gobierno es la crueldad explícita, digamos. El modelo es el mismo, pero con más más transparencia, por decirlo de alguna manera. También el informe habla de la deuda creciente, para sumar ingresos, dice 6 de cada 10 gastó sus ahorros, pidió un crédito formal o un préstamo familiar e incluso sumó un trabajo extra. Es decir, aumenta el endeudamiento, pero no para comprar una moto o un electrodoméstico o lo que fuera, sino para pagar alimentos.
Sí, bueno, eso. Nosotros, en comparación con el año anterior, no, los entrevistados, por ejemplo, el 5,8 de cada 10 dice que la situación empeoró o es igual de mala. Y el 5,6 de los entrevistados, es más de la mitad, nos dijo que también redujo la cantidad de alimentos o cambió su alimentación. Cuando consultamos por las estrategias para sumar ingresos, el 22% habla de crédito bancario o préstamo familiar. Sabemos, digo, esto es también lo conocemos porque está saliendo todos los días en los medios, ¿no? Sabemos el nivel de endeudamiento de las familias. El 18% habla de que se gastó ya los ahorros. El 15% sumó un trabajo extra. El 6% dice no sabe o otras formas. La situación es bastante dramática en ese sentido también. Si pensamos que inclusive sumando trabajos extras no alcanza.
Claro.
Y bueno, también conocemos la situación más a nivel industrial y lo que está sucediendo con los despidos, ¿no? La situación de FATE y las fábricas que van cerrando, digo, ahí el universo de trabajadores y trabajadoras desempleados cada vez es mayor. Y eso rompe, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, este lunes, que en algunas provincias tuvieron que iniciar las clases, muchos no tuvieran cómo llenar esa mochila.
Claro. Lucía, para quien se interese por el informe informe de la cocina de los cuidados, ¿dónde los puede buscar?
Lo pueden bajar en la página del CELS, que es www.cels.org.ar. Ahí están los informes anteriores también, están los resultados generales también de la encuesta, que sirven para profundizar un poquito y bueno. Y también se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestra idea de este año es poder visibilizar esto que está pasando y pensar acciones para un consenso nacional por los cuidados, que ponga eje sobre todo en el cuidado de los niños y niñas. El 9 vamos a estar movilizando también en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y la idea es que se visibilice, que esta reforma laboral nos precariza aún más a las mujeres, que destruye lo poco que queda del tejido social también. Y bueno, así que vamos a estar por ahí también accionando.
Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS.
Global, la realidad abrazadora.
De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
Radio Provincia, en modo verano.
Respira música.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana, aprovecha. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Crema dental Odol, doble protección por 70 gramos, 1.389 pesos. Vigencia el 6 al 8 de marzo y hasta el 3 de octubre. Precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
El fluido.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. Información. Humor. Y bocha de
Tomás Jales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:23 de la mañana, hoy viernes 6 de marzo a las 18:30 en Directorio y Araujo, de esta bendita ciudad de Buenos Aires, se inaugura el mural a 16 años del femicidio, mural de Wanda Tadei. Convoca a la familia, convocan los padres de Wanda, y nuestro amigo Diego Ruiz Díaz conversó con Jorge, con el papá de Wanda. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Cielo totalmente nublado. Barrio porteño de Mataderos. Aquí, bueno, en el año 2010 pasó prácticamente todo, lamentablemente, ¿no? El asesinato por parte del ex baterista de Callejeros Vázquez a Wanda Tadei y su pareja en ese momento. Recordemos que, bueno, estuvo lamentablemente bastante tiempo en el hospital y luego falleció. Finalmente se condenó a Vázquez con prisión perpetua. En principio era 25 años, ahora después se rectificó a 35 años. Y aquí hay un trasfondo más allá del mural, porque se quiere, o mejor dicho, Vázquez pidió nuevamente salidas transitorias y se quiere dejarlo en libertad, no habiendo cumplido más del 50% de la pena, porque en realidad ahora la pena es de 35 años de efectiva, y a los 15 años se le está pidiendo, justamente lo está pidiendo él, salidas transitorias al juez Axel López. Un juez, yo recordaba el nombre y lo empecé a buscar, y me di cuenta que era un juez que ya está titulado o catalogado de liberar presos complicados, ¿no? Que después terminan siendo, bueno, lamentablemente nuevamente noticia. El caso del año 2009, donde liberó a Pablo Marcelo Díaz, un violador que en una salida transitoria finalmente asesina a Soledad Barna en mayo de 2009. En 2012 liberó a Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por 4 casos de violación, y finalmente después termina matando a la joven Tatiana Colotier. Y también está involucrado en la liberación, en realidad por haber incumplido procedimientos, de quien fuera el asesino de la familia de Matías Maniato, quien participó de Gran Hermano, ustedes recordarán, bueno, se llama el asesino fractuoso Álvarez González, y quedó en libertad por incumplimiento de los procedimientos por parte de López en el año 2011. Así que están pidiéndole al juez, en este caso, no le dé las salidas transitorias a Eduardo Vázquez, porque, si es una pena de 35 años, habiendo cumplido 15, no llega ni siquiera al 50% de la pena. Así que este mural se da en este trasfondo, y también con otro trasfondo, que es que hace 2 años querían inaugurar este mural frente a la comisaría aquí en Mataderos, y el gobierno nacional, este gobierno de Javier Milei, según contaba Jorge Tadei, no les permitió hacer el mural, así que un empresario en esta esquina del directorio de Araujo permitió, en una pared que es propia de este empresario, que se hiciera el mural. Pero si te parece, lo escuchamos a Jorge, que lo contaba esta reciente mañana.
Y vamos a hacer el mural justo enfrente de la comisaría novena, acá en Madrid, que es el corazón de Matadero. Teníamos ya, la comuna nos apoyaba, el gobierno de la ciudad también, los partidos también, pero el gobierno nacional que tenemos hoy negó la pared. Bueno, eso quedó y ahora lo reflotamos en relación con que el doctor Axel López, que es el juez de ejecución penal, acogiéndose Vázquez a la ley, porque la ley dice que a los 15 años un detenido con perpetua puede solicitar salidas transitorias para irse adaptando a la sociedad. Luego la ley se modifica y Vázquez tiene una condena de 35 años. Al modificarse la ley y dar 35 años para cadena perpetua para solicitar la salida condicional, no se modifica este artículo. Quiere decir que si tiene 35 de cumplimiento efectivo, a los 15 le faltan 20 años. Nosotros nos parece sentido común, es una barbaridad, en una condena tan dura por un delito tan grave, que tenga 20 años de salida transitoria.
La palabra de Jorge Tadei, que junto a su esposa Beatriz van a inaugurar 6:30, como bien decía Rinco, el mural aquí en directorio de Arauco. Bueno, varias historias, ¿no?, detrás de esta situación, ¿no? Un juez que está catalogado ya de hace bastante tiempo de liberar presos complicados, que después terminan lamentablemente cometiendo otros crímenes, y también la situación por parte del gobierno nacional, que prohibió hacer el mural frente a una comisaría, pero finalmente un empresario de aquí de la zona dijo, hágalo aquí, en este lugar, en esta pared. Hoy 6:30 están convocando a todos los que quieran ir, a todos los que puedan ir, también para hablar de este tema, ¿no? No solamente de recordar el tema de Wanda, lo que pasó con Wanda, sino también lo que puede llegar a pasar con Vázquez, con el ex baterista de Callejeros, que podría llegar a quedar en libertad si el juez finalmente, Axel López, lo determina, ¿no?
Bien, Diego, muchas gracias por este informe.
Hasta luego.
Bueno, recordamos a Wanda Tadei en la previa del 8 de marzo, ¿no? Que fue tan terrible ese femicidio como todos los femicidios.
Sí, sí.
Así que ese acompañamos a la familia, por supuesto, y
tuvo una componente,
todos los que puedan acercarse.
Sí, tuvo una componente especialmente cruel y violenta, pero efectivamente todos los femicidios lo son, y frente a un gobierno nacional que incluso pone en duda la noción misma femicidio.
No, niega la violencia de género o las inequidades de género. Por eso va a ser importante todo lo que sucede. El 9, recordemos que es el día de la movilización. Y volver a traer a la mesa y no perder de vista estos temas que son importantes, ¿no? En la nota anterior hablábamos de los cuidados y cómo se recarga sobre todo con estas políticas y con el Estado apartándose, o en realidad el Estado sirviendo para otra cosa, ¿no? La función está cumpliendo otra función en este momento, como son, bueno, las mujeres y las infancias quienes sufren las consecuencias. Cuando regresemos te voy a contar un poquito más, vamos a cambiar de tema, te voy a contar un poquito más cómo fue ese encuentro con Trump y Leo Messi, algunos comentarios allí en el lugar, algunos regalos que se intercambiaron, el clima que se vivió en ese encuentro en la Casa Blanca.
Me encanta esto que no hay que politizar eso. Che, nuevo, bueno. Quien politizó eso fue Trump, claro. Y
no fue el único, estaba Rodrigo de Paul, argentinos, estaban todos muy contentos.
Estaba todo el equipo, bien. Sí. 8:30 de la mañana, ¿quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. En La Plata el cielo está nublado con lluvia débil, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 96%. Javier Milei viaja a Estados Unidos. Junto a otros presidentes aliados de la región participará en Miami de una cumbre con Donald Trump, que anoche recibió a Leo Messi en la Casa Blanca. Luego, el mandatario argentino irá a Nueva York para buscar inversiones en la Argentina Week, un evento que reunirá a empresarios, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos. Tras su agenda en Estados Unidos, Milei viajará el miércoles a Chile para participar de la asunción del nuevo mandatario José Antonio Kast. Kicillof dice que México y Brasil se le plantaron a Trump y le fue mejor que el chupamedias de Milei. En una entrevista con Infocielo, el gobernador pidió defender lo propio, negociar bien y hacerlo de una manera inteligente.
Le voy a dar una mala noticia a Milei. México se le plantó bastante a Trump. Brasil se le plantó bastante a Trump. Y le fue mejor en materia arancelaria que al chupamedias. Le fue mejor, mucho mejor, en materia arancelaria. Fueron a disputar, nosotros teníamos algunos objetivos lógicos nacionales, acceso a determinados mercados, cuestiones preferenciales, no nos dio nada a Estados Unidos. Nos aplicó el mismo acuerdo comercial que a Bangladesh.
Colapinto terminó en el puesto 18 de la segunda práctica del Gran Premio de Australia. El piloto argentino de Fórmula 1 fue el mejor de Alpine en la primera sesión, pero en la siguiente tanda no logró superar a su compañero de equipo y terminó en la zona baja. Esta noche, a las 22:30, hora de la Argentina, se disputará la tercera y última sesión de entrenamientos. Hora 8:32 minutos. En el tiempo en la ciudad de San Carlos de Bolívar, el cielo está cubierto, la temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:33 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. El INDEC informa un desempleo, una tasa de desempleo del 6,6%, pero que a algunos no nos parece un poco endeble, teniendo en cuenta la realidad. Existe un conjunto de familias que atraviesan condiciones de precariedad laboral no reflejadas en estas estadísticas oficiales. Por eso se empieza a hablar de desempleo blue. Para entender un poco más este concepto, ya estamos conectados con Candelaria Rueda, investigadora del mercado laboral en el Instituto Argentina Grande. Candelaria, gracias por esta entrevista. Te saludamos con mi compañera Felicita Bonavita.
Hola, buen día. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por comunicarse.
Para el INDEC por ejemplo, un trabajador de FATE que es despedido, si al otro día se baja una aplicación, Uber, etcétera, ¿desaparece de las listas de desempleados? ¿Deja de ser un desempleado?
Sí, definitivamente. Pero nosotros lo que buscamos hacer con el Desempleo Blue es captar, porque en realidad la informalidad y los trabajadores de aplicaciones son muchos más, ¿no?, que lo que medimos en el Desempleo Blue. Lo que medimos acá es un universo de gente. Es como si yo te dijera, uno de los despedidos de FATE, la semana siguiente sigue buscando trabajo, porque nosotros recortamos esa variable. O sea, es gente que está buscando trabajo. Y mientras busca trabajo, ponele que piensa qué changa puede hacer y se da cuenta que tiene la máquina de cortar pasto en su casa y le pregunta al vecino si no quiere que le corte el pasto por unos mangos. Uh-huh. Y mientras al día siguiente sale a buscar trabajo. Bueno, esa persona tampoco es desempleada para el INDEC, para que quede más clara la figura. Entonces, esto tiene que ver con lo siguiente. El desempleo oficial, y no es que nuestra posición sea que están mintiendo o tocando los números, tiene que ver con una cuestión metodológica. Claro. El desempleo oficial se mide de manera tal que suma a aquellas personas que buscan activamente trabajo, y para esto le hacen varias preguntas, como chequean que seas un buscador activo de trabajo, y que a la vez no hayas trabajado ni siquiera una hora remunerada la semana anterior. O sea, con una hora remunerada de cualquier tipo de actividad, ya está, de cualquier changa.
Claro, claro.
Entonces, esto es una metodología que también se usa en otros lugares, en ciertas convenciones, pero tiene muchísimos años y tiene más que ver con un momento más tradicional del mercado laboral. Por ahí un mercado laboral más masculinizado, más asociado al mundo fabril, agro y demás. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, y se profundizó bastante en los últimos 2 años, es que la atomización del mercado laboral, el crecimiento del autoempleo, o lo que llamamos changas, hace que a vos no te salte la tasa de desempleo laboral, pero que sin embargo haya un grupo muy, muy grande que, como no hay margen para no hacer nada, mientras busca trabajo, hace alguna changuita. Pero eso no quiere decir esa persona posiblemente se considera desocupada, porque como vos decías, si vos sos una despedida de una de las fábricas textiles que cerraron esta semana y buscás trabajo, salís a buscar trabajo a la semana siguiente, salís a buscar trabajo y en el medio, como vos tenés máquina de coser en tu casa, haces un arreglito de ropa que te cayó de alguien que de buena onda te quiere dar unos mangos para ayudarte. Pero mientras estás buscando trabajo, trabajaste muy pocas horas y lo hiciste en una tarea muy precaria. Entonces, esa persona, nosotros creemos que hay que empezar a identificarla, porque habla de un fenómeno complementario. Y quizás aclarar eso, nosotros a quienes estamos identificando en el desempleo blue son a la suma de los desempleados oficiales, o sea, ese 6.6% de desempleo que informa el INDEC, y a esos sumamos un segundo grupo que cumplen con estas 3 características de manera sumada, digamos. Esto se hace con los microdatos del propio INDEC, ¿no?
Claro.
Uno se baja los microdatos del INDEC y dice, recortame a todas aquellas personas que, 1, dicen que buscan trabajo. 2, las horas que trabajaron, o sea, cuando les preguntaron si trabajaron al menos una hora por semana, dicen que sí, pero son subocupados. O sea, no llegan a trabajar un bloque de horas más alto. Y además, esas horitas que trabajaron las hacen en una actividad sumamente precaria. Y para esto nosotros medimos varias cosas. No tienen aportes, no tienen antigüedad en esa tarea, no tienen capital invertido, no tienen, no es una actividad profesional. Entonces, con eso buscamos como identificar la changa, básicamente.
¿Y a cuánto se va ese 6.6 oficial de desempleo cuando ustedes identifican estos grupos?
Cuando sumamos este segundo grupo nos da que el 13.8% de la población activa está efectivamente desocupada.
Hay una diferencia importante.
Claro, es más que duplicarlo. Y quizás una de las cosas que nos llama la atención y por las cuales creemos que es importante defender que hace falta ponerle el ojo a este fenómeno, es que si vos miras toda la tirada histórica del INDEC, siempre el grupo de desempleo oficial fue más grande que este segundo grupo que yo te digo. O sea, vos tenías, no sé, en la gestión de Macri, que fue un momento de desempleo alto, tenías por ahí 10 puntos de desempleo y cuatro o cinco de este segundo grupo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vos parás y decías, no significa tanto. Bueno, después de la pandemia, el mercado laboral cambió mucho. O sea, muchísimas empresas cerraron, dieron de baja contratos formales y después pasaron a contratar tercerizados, apareció el mundo de las aplicaciones y demás. Cuando vos empezás a recuperar el nivel de actividad post-pandemia, recién en el 2022, ya volvés y el desempleo oficial y el desempleo blue casi que se equiparan. Pasan a ser los dos de 7 puntos ese año. Y después pasa en el 2023, que el desempleo era muy bajo, era 5.7, pasa a ser un poquito más alto este desempleo ampliado que el oficial. Y en estos dos años ya es más grande. O sea, es más grande este segundo grupo que los desempleados oficiales. Entonces hace falta empezar a analizar algo ahí porque algo cambió en el mercado laboral.
Claro, el planteo es este, es decir, el cambio del mercado laboral no se refleja en el índice de desempleo al considerar que es un que alguien que hace una changa o que una changa de plataforma, digamos, alguien que se bajó la app de Uber o de Rappi, dejó de ser alguien que busca empleo.
Exactamente, sí, la aplicación o cualquier changa de actividad. Y también algo que nosotros vimos es que en el último año, del 2024 al 2025, si aplicamos este indicador en todos los trimestres, el grupo en el que más creció este desempleo blue, o sea, el grupo donde más crecen estas personas que buscan trabajo mientras hacen una changa, es entre los jubilados y jubiladas. Personas de más de 66 años. Y esto lo vemos con los propios datos del INDEC.
Uf.
Entonces ahí, y además, bajó la búsqueda de trabajo entre la juventud. Entonces, bueno, tenemos un modelo que está un poco extraño en los incentivos, ¿no? Porque debieras tener una demanda creciente en una economía que se activa, debieras tener una demanda creciente, claro, de jóvenes que quieren incorporarse al mercado laboral. Y debieras en algún momento ganar el derecho a descansar, digamos. Y a mí esto me parece que está bueno decirlo porque nosotros quizás muchos tenemos asociada la idea de, bueno, ahora la gente vive más.
Claro.
Y también hay que tener en cuenta que el mercado laboral de jubilados está bastante masculinizado y que los hombres tienen una esperanza de vida de 73, 74 años en la Argentina, y si vas a los barrios populares es de 70 años.
Claro.
Pensemos que en las cárceles casi no hay población de más de 70 años, ¿sí? Cuando haces un trabajo intensivo de fábrica y demás, y entre los grupos que están bajo la línea de pobreza se vive hasta los 70 años. Entonces, estar buscando trabajo a los 70 años es estar trabajando hasta que te morís. Entonces, hay que tener en cuenta como una perspectiva también transversal para mirar estos fenómenos. Que muchos cuando decimos, bueno, hay gente de 70 años buscando trabajo, te dicen, bueno, pero ahora la gente está más activa, sí, porque mi mamá es psicóloga y tiene 68 y sigue atendiendo pacientes. Está bárbaro eso, o sea, nosotros no cuestionamos que si alguien quiere seguir activo y puede hacerlo, es espectacular.
Cuando
sea
una elección no necesaria para vivir, digamos, no es es como el profesor, sigue dando clases porque le gusta, pero tiene una jubilación que le permite una vida digna, son cosas completamente diferentes. Candelaria, estamos conversando con Candelaria Rueda, investigadora del mercado laboral en Instituto Argentina Grande. Te hago una última consulta un poco en paralelo a esto. ¿El Estado debería regular el trabajo en plataformas? ¿Algo que, por ejemplo, Europa ya está haciendo?
Sí, yo creo que definitivamente sí. Nosotros tenemos algunos documentos como propositivos, que de hecho fuimos trabajando con otros espacios y colegas que piensan lo mismo. Yo creo que definitivamente sí, por varias razones, y que por ahí no implica enmarcarlos en la relación de trabajo tradicional o en convenio tradicional que conocemos hoy. Por ahí implica pensar otro tipo de relación, porque los propios trabajadores de la plataforma dicen que quieren trabajar en varias apps. Entonces, por ahí tenemos que pensar figuras particulares para el mundo de trabajo actual. Pero definitivamente esas empresas se tienen que hacer cargo de una responsabilidad por esos trabajadores, que son los que las hacen, algunas de ellas, cotizar en bolsa. alguna de estas empresas, ¿no? Entonces pensemos que tenemos trabajadores súper precarizados, sin un seguro y demás. Y la otra razón por la que creo que hay que regularlo es porque estamos discutiendo cómo se financia el Estado y demás, y tenemos empresas que son gigantescas, repito, cotizan en bolsa y no dejan un peso en este país.
Claro.
Si vos te tomás un auto para hacer un viaje, por ahí vos pones 10.000 pesos para el viaje y al trabajador que maneja el auto le entran 6.500 pesos. Los 3.500 que se come la aplicación o la empresa, no queda un peso en el país para pavimentar la calle por la que anda la persona que hace aplicación, que vos se te rompe el auto, ni te cuentan el problema que tienen, porque hoy se te rompe algo grave en el auto y es 1.000.000 de pesos. No queda un peso para las jubilaciones futuras de esos trabajadores, no queda un peso para los hospitales públicos donde te atendés y te rompiste la pierna pedaleando. Entonces, es una discusión que para mí hay que dar de manera urgente, posiblemente de manera internacional, porque son empresas transnacionales y realmente es necesario que por ahí la región piense algunas medidas, ¿no? Y poder aliarse y hacer peso, porque son empresas importantes y también tiene sentido que sea difícil ponerles límites.
Muy bien. Muchísimas gracias, Candelaria, por esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Te hago una última consulta. Sí. Quien quiera consultar los datos, ¿cómo son? ¿Tiene una página?
Perfecto, sí. Nosotros somos el Instituto Argentina Grande, donde nos juntamos equipos técnicos liderados por Gabriel Catopodis. Nuestro Instagram es @iargentinagrande, y latina Argentina Grande, y nuestro Twitter es @iargentinag. Ahí nos pueden encontrar nuestras comunicaciones, y en nuestra página web, que es la del Instituto Argentina Grande, se pueden descargar estos informes que mencionamos.
Candelaria, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Candelaria Rueda, investigadora de mercado laboral en el Instituto Argentina Grande.
Naval, la realidad abrazadora.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350.000 pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia.
...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El mejor exfoliante. Para la ignorancia.
Ana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, estos días estuvieron apareciendo unas fotos de tripletes, trifectas, familiares, donde con amplias sonrisas la familia judicial, los maíques, posaban. También lo hizo la familia de nuestra vieja oligarquía vacuna, los Venegas Lynch, también sonrientes y gozosos de esta poderosa restauración conservadora. Simplemente faltaban las fotos de Vito, de Santino y de Michael Corleone para completar esas felices fotos de familia. Claudio.
Buen día, Feli Rinco. Bueno, qué mañanita de viernes. Arranqué con la fotito de Leo con Trump, en la que se lo veía igual de incómodo, como se lo ve en todos los lugares que no sea una cancha de fútbol, pero bueno, igual me cae mal. Seguí con una señora de 80 años vendiendo galletitas en el tren, llorando por su estado de necesidad, y me la rematan ustedes con el audio de la ministra Pim Pum Pum, hablando del fracaso de volver a la casita de los viejos, sin reparar en su espantosa e improductiva vida en donde pululó por todas las casitas disponibles que encontró. La verdad, Rinco, guardá los pollos y los vinos, que este fin de semana llueve y no hay pileta. Un besito.
No,
un beso
grande. Yo te dije, te está amenazando con la pileta.
Absolutamente.
Te está amenazando.
Recordemos que si tiene pileta, es amiga.
No, estaba buscando una foto porque escuchaba al oyente anterior que hablaba de la familia. Y hay una foto más que se sumó, porque esta semana tuvimos la de los Venegas Lynch, de la cual hablábamos, ¿no? Que están los tres ahí paraditos en un balcón. Además, como está tomada de abajo la fotografía, sí, sí, ¿no? Así como que los engrandece, los enaltece. Yo decía, es la foto de los amos diciéndote bienvenido nuevamente a la esclavitud. Sabíamos que ibas a querer volver en algún momento.
Volvió la forestal.
Claro. La de los maíques, por supuesto, familia de casta judicial. Pero los Menem hicieron una foto familiar también, esta semana también, sí, sí, con Zulema, con Lule, todos los Menem. Así que sí, diríamos que la están pasando bastante bien, ¿no?
La casta está aterrada, podemos decir.
La casta
decir.
Está aterrada, así es. Bueno, dos o tres perlitas. Vamos a pasar por diferentes temas. Primero vamos allí al Inter Miami. El presidente Donald Trump estaba exultante. Dijo que estaban encantados de recibir a los campeones del Inter Miami, que es un privilegio decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenida a la Casa Blanca. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. El tema es, ¿incómodo o no por qué decide en este momento Lionel Messi hacer algo que no hizo en nunca toda su vida. Y no es un año cualquiera para Donald Trump. Recién mencionábamos Gaza, Irán, el ICE, lo que está pasando con los migrantes, digamos, es... además, el propio Donald Trump hace de ese encuentro, un encuentro político, ya era un encuentro político, pero aún más cuando empieza a hablar de sus planes para Irán y de sus planes para Cuba, y los deja a todos allí pegados. Entonces, bueno, tampoco son unos bebitos, todos saben a qué van. Todos saben a qué van y todos saben más o menos leer el contexto en el que van a acompañar a Donald Trump. Veo muchos que dicen, no podés cuestionarlo a Messi. Sí, ¿cómo que no se puede cuestionar a Messi?
¿Por qué no?
Más
¿por qué
en este momento, cuando estamos hablando de miles de muertes que se dibujan con el discurso de Donald Trump en muertes inevitables por guerra, que no tiene nada que ver. Se encontraron allí, le dieron la camiseta número 47 a Donald Trump, en alusión a su posición como presidente, una pelota autografiada por Messi, estaba el propietario del club, Jorge Mas Santos, que le acercó un reloj rosa de edición limitada al presidente, le dijo: el tiempo tiene significado para nosotros, así que queremos regalarte esto. Donald Trump destacó la presión que supone ganar en el fútbol estadounidense. Le dijo a Messi: Leo, vos viniste y ganaste. Eso con toda la presión, no lo hacen muchos. Reconoció a Javier Mascherano, estaba por supuesto también ahí, Javier Mascherano, a quien describió como fenomenal entrenador. Y mencionó la contribución de Luis Suárez y de Rodrigo De Paul, con quien al momento de saludarlo sorprendió al soltar una pregunta como: ¿no tienen jugadores de mal aspecto ustedes? Muy facheros los jugadores argentinos, así que, bueno, todo tipo de elogios por parte de Trump hacia los jugadores, y además le contó que su hijo Barron es fanático tanto de Messi como de Cristiano Ronaldo. Le dijo: Cristiano, genial, tú también eres genial. Bueno, en fin, hizo el comentario de Pelé que recién estábamos mencionando. El evento reunió a varios altos funcionarios del gobierno, estuvo también allí el secretario de Estado Marcos Rubio, entre otros. La visita del Inter Miami se produjo, como contaba, mientras Donald Trump pronunciaba un discurso sobre la situación en Medio Oriente. Él justamente estaba diciendo: el ejército estadounidense, junto con sus excelentes aliados israelíes, continúa destruyendo por completo al enemigo a niveles nunca antes vistos. Estamos destruyendo los misiles de Irán. Están bombardeando escuelas y hospitales también, pero bueno.
También accesoriamente.
Accesoriamente. Así que bueno, nos vamos de aquí, de esto que podría ser una noticia de deporte, de espectáculo, pero que definitivamente es una noticia política. Y por supuesto la comparación en las redes y en Argentina es directamente con Diego Armando Maradona y su posicionamiento coherente durante toda su vida con respecto a estas discusiones, ¿no? Vuelvo a la ciudad de Buenos Aires. Chau, celulares. La ciudad prohibió el uso de dispositivos personales en las aulas. Esto fue anunciado durante la jornada de ayer. Esto es para las escuelas secundarias públicas y también escuelas privadas. De acuerdo con el Ejecutivo porteño, los dispositivos móviles solo se pueden utilizar en aulas equipadas con computadoras y en el marco de actividades pedagógicas específicas. Esta restricción alcanza tanto estudiantes como docentes. No es la primera, la ciudad de Buenos Aires, y no es en Argentina, por supuesto, únicamente el lugar donde empiezan a tomarse este tipo de medidas.
En todo caso, me parece que es una gran cosa. Empecemos a debatir sobre eso, no como si fuera algo inevitable.
Sí, a tratar de ver qué pasa con el aprendizaje, cómo irrumpieron las tecnologías, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar para poder lograr que sea más efectivo, justamente, ¿no? El aprendizaje dentro del aula.
Absolutamente. Bien, se nos ha ido el programa. La hemos pasado tan bien que se nos fue el programa. Ojo, se nos fue el programa y se nos fue
la semana.
La semana. Así que nos vemos el lunes.
Y se nos va Lucha.
Y Lucha se va de vacaciones. Es que le hicieron creer que se podía ir de vacaciones. Estamos todos locos. Así que muchas gracias, ahora, Felicita.
Gracias, Ringo.
Gracias al señor Martín El Chango Gómez y a Javier Rufas en la operación, a Pablo Portugués en la técnica, a Ceci Claps, Lucha de la Calle, y Alexis Leiva en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando. Les pido encarecidamente: no toque botón, no cambie de dial. Ya llega Es un Montón con el amigo Lavacelli y a Yelén Verdiñas. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Buen fin de semana.